Itsas Tantak, espacio patrocinado por la Diputación Foral de Vizcaya. Y ahora en Onda Vasca, Itsas Tantak. 120 minutos para calarse los auriculares y sentir cómo nuestros pies se balancean al borde de un acantilado mientras voces amigas nos acercan el ruido de las olas. Comienza la travesía. Al habla el capitán Edu Araujo.
Gabón, bienvenidos a Itsas Tantak. Arrancamos aquí una singladura de 120 minutos que nos va a llevar por mares y océanos. Hoy preparados porque salimos zumbando. Tenemos por delante mucho tiempo, pero se pasa tan rápido cuando uno va aquí en la bañera de charleta, de charla con los compañeros de tripulación, que es mejor no perder el tiempo ya desde la salida, como hacen los buenos regatistas, los profesionales. Tenemos con nosotros a dos cracks de la navegación, al menos entre letras. No sé, entre letras y comentarios, tenemos con nosotros a dos periodistas de élite en cuanto a crónica náutica se refiere. No sé si navegando, bueno, yo creo que sí, yo creo que están a la altura también. Kiko Cusí y Alberto Mas, buenas noches, bienvenidos.
Buenas noches. Buenos días, lo que sea, que todavía no me he recuperado esto de el horario oceánico con conciliación familiar en horario peninsular.
Pero, porque Alberto, pero, has estado siguiendo la Copa América, hablaremos en unos minutos de ello, hablaremos en un ratín de Copa América. Has estado siguiendo para Nauta 360 y para el grupo de El Mundo, Expansión, en fin, todas las publicaciones. Y no son pocas, Alberto, que han recogido tus crónicas esta vez, incluso algunas generalistas, ¿verdad? Se han preocupado de Copa América.
Sí, sí, la verdad que, mira, el periódico de un editorial, el periódico El Mundo, ha estado dando toda la final, cada día, siempre que el evento lo ha permitido, y he de agradecer, ¿no? Ya hemos hablado aquí muchas veces de la atención de los medios del deporte de la vela, y bueno, pues hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar los roles y lo que hemos intentado hacer durante una semana entera, una semana entera de la final, pero de con lo que había entero llevado muchas semanas. Ha sido una muy buena competición. Ahora entraremos un poco, si queréis, más en la guerra, pero ha estado muy bien, la verdad.
Vamos a entrar a comentar esa Copa América que ha concluido ya. Tendremos que esperar 4 años para ver cómo evoluciona esta locura de competición. Kiku Cusí, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas tú? ¿Dispuesto a enredarte aquí en una discusión sobre las nuevas tecnologías, la vela clásica?
Cuando queráis, ya sabes que todo lo que sea navegar, aunque sea yo sea un arquimidiano, me gusta navegar, como sea.
En eso estamos completamente de acuerdo. Vamos a alargar la amarra de popa y salimos zumbando rumbo a Nueva Zelanda. Bueno, pues ya estamos aquí en Auckland, ya nos gustaría, Alberto, algún día tenemos que conseguir, de alguna manera, plantarnos en bueno, algún día no, tenemos fecha ya, de aquí a 4 años tenemos que conseguir plantarnos en Nueva Zelanda y hacer crónicas en directo de la Copa América. La verdad es algo que cualquier amante de la navegación le guste más o menos la regata. Yo creo que tiene que intentar conseguir, ¿no? Ver una regata de Copa América. Bueno, quienes visitasteis, yo no tuve esa fortuna, pero quienes visitasteis Valencia durante la celebración, me imagino que comprobasteis, ¿no, Alberto? La maravilla que es enredar ahí entre las embarcaciones y las tripulaciones de una Copa América.
Valencia 2007 fue una auténtica locura. O sea, fue ver realmente que es la madre de todas las regatas, ¿no? La Copa América, que va más allá de lo que ocurre en el agua, sino que en tierra pasan tanta política y tanto magnate y tanto y tanto ingeniero matemático, es tan fascinante, y es lo que aprendimos yo creo todos los que pudimos estar en Valencia, y nos ha arrastrado, ¿no?, hasta el día de hoy, donde la Copa sigue su curso, donde ha cambiado muchísimo con respecto a aquella edición, pero en la esencia de ser la cúspide de la vela está intacta, ¿no?, después de 170 años, y eso dice mucho de lo que es, ¿no?, un trofeo tan, tan codiciado y tan disputado. Dicen que es el de los deportes más difíciles de ganar, o sea, y puede ser, ¿eh?, porque lo dicen los datos. O sea, esta vez ha sido el Tinusitan el que ha defendido con éxito, ha ganado, y es el gran dominador ahora mismo, ¿no?, de este deporte, y su dictadura va a ser, yo creo que larga, ¿eh?, porque ya lo volvemos a lo que decía antes de la Copa América, no solo la cuestión de navegantes, que tienen, yo creo que a los mejores, sino también atrás un cuerpo técnico increíble, tal como es, como los Vengadores, ¿sabes? Pues, y pelear contra ellos es muy complicado.
Tienen superpoderes, entre otras muchas cosas, además de una grandísima afición a la vela, todo un país detrás, empeñado, ¿verdad?, en empujar al barco. Kiku, ¿tú cómo has visto esta Copa América? Que fíjate, ya sé que no, tú y yo somos un poco más igual de navegación clásica, ¿eh? Alberto, yo sé que le van los cacharros que van rápidos y que sacan la carena del agua, pero ¿cómo has visto el desafío que suponía volver al monocasco? Que yo no sé si es lo mismo que el número de cascos que tengan las embarcaciones, si casi no tocan el agua, ¿no?
A ver, yo creo que estos no son monocascos, estos son catamaranes, porque de hecho van sobre los foils, es decir, de un lado o de otro. Pero bueno, es igual, sea lo que sea. Para que la gente, a mí hay una imagen que me parece que resume lo que son estos barcos. Fue en una empopada, no me acuerdo de si era la séptima o la octava o la sexta regata, es lo de menos esto, en que Team New Zealand está recuperando terreno a Luna Rosa, se pone en su estela, le traslucha para sacarle el viento. Es realmente una maniobra de libro. ¿Y quién se queda sin viento? ¿Quién se queda desventado? No el que va en popa delante, sino el que va detrás. Y con esto creo que está todo dicho, lo que cambia la mentalidad de un barco volador. Porque el desvente no es hacia proa, como debería ser en todo barco que va empopado, sino que es hacia popa. Porque el barco va navegando a 35 nudos con un viento de 10 nudos. Por tanto, el desvente es hacia popa.
Claro.
Y en aquel momento, Pete Berling no hizo la maniobra que
a lo clásico.
De libro, eso de libro. Pues no, pues empezó a perder y no sé si perdió 70, 80 o 100 metros en pocos segundos.
Claro. Porque el aparente tan brutal manda, claro.
Exacto. Fijaos que cuando van en popa, la mayor va casi tan casada como cuando van ciñendo.
Es verdad. Es verdad.
Es decir, y en esto es, digamos, significa el cambio brutal de mentalidad que tienen que hacer estos navegantes, estos regatistas. Porque cambian absolutamente todos los parámetros, o no todos, pero muchos parámetros de lo que es una regata.
Perdona, Alberto, sí. Pero es como navegación cuántica. Las leyes son otras, no hemos cambiado de universo. Sí, adelante, Alberto.
Sí, tal cual. Es otra historia. Yo creo que no debemos comparar. A ver, la Copa América siempre ha sido tener desde la Goleta América, que fue un encargo de un grupo de empresarios que querían demostrar la tecnología, ¿no?, americana, en la primera exposición de Londres de 1851, pues ya era ir en busca del barco más rápido. Estamos en 2021 y hoy el barco más rápido es un barco que no flota. Todo que no flota y que cambia el paradigma de lo que es la vela. Lo que hay que intentar buscar el equilibrio, que creo que con estos barcos, con los AC-75, se ha dado un paso fundamental respecto a los catamaranes, es que podemos llegar a ver un espectáculo de match race, que al final es el formato de la Copa América, ese barco contra barco, ese cara a cara. Y es verdad que aquí hemos visto varios detalles, pero también buenas regatas, ¿eh? Tanto en la Copa Prada, creo que fue Luna Rosa contra Ineos, donde hubo hasta 9 adelantamientos, Y por ejemplo, la regata 9 de esta final de la 36 Copa América entre Tino Sinan y Luna Rosa fue fantástica desde la presalida, una emoción increíble, unos cruces trepidantes a 40 nudos. Y ahí hay que, claro, yo entiendo, o sea, y repito, yo me formé entre comillas en la Copa América de 2007 de Valencia, y claro, sí que anhelas varias cosas, ¿no? Pues esas presalidas de 5 minutos en donde podían estar retorciéndose los dos barcos durante minutos o estar aprobados los dos quietos que ningún grinder movía un pelo. Eso se echa de menos. Pero es que hoy en día, pero también veo que tiene muchísimo mérito tomar decisiones a 40 nudos de velocidad. Un mínimo fallo, y así se ha determinado la Copa América. Así, por los pequeños fallos de Luna Rosa, Tino Sinan no ha fallado y sumó 5 victorias consecutivas. Cualquier fallo en estos barcos se paga muy caro. Y quiero decir también que nos acordamos mucho de bonito del arte, que es verdad que es otro arte diferente. Uh-huh. Pero también es verdad que las regatas de Valencia duraban una hora y a veces las diferencias eran de 8 minutos. Y eso también era infumable, como muchas regatas de las que hemos visto este año.
Has puntualizado muy bien, Alberto, porque la nostalgia a veces nos ciega un poco, ¿verdad? Y recordamos lo que queremos. Y es verdad que bueno, que las cosas han cambiado mucho, que esto no sé si tiene mucho que ver con aquello otro, pero desde luego espectáculo nos han dado estas embarcaciones y sus tripulaciones. Kiku, lo que ocurre es que había críticas, no sé si las compartirás, que decían que en estas embarcaciones, así como en las clásicas, al final todo el mundo, todos los tripulantes tenían que saber qué estaba pasando y formaban de alguna forma parte de ese ente, ¿no?, que se establece entre toda la tripulación y el barco. Alguien decía que en un barco de estos nuevos de Copa de América, con que las dos personas que llevan la caña y la estrategia, o sea, con que dos personas a bordo sepan lo que están haciendo, el resto son mero músculo. ¿Estás de acuerdo?
No. No estoy de acuerdo ni en esto ni en lo que se decía de que antes todos los tripulantes tenían que saber lo que se estaba haciendo. No es verdad. Es decir, en Copa América, en Valencia, en los barcos de clase Copa América, que eran 17 miembros de la tripulación más un invitado a popa, quien sabía lo que estaba pasando es lo que se llama el núcleo de popa. Es decir, patrón, táctico y estratega. Y navegante. Estos cuatro eran los que lo tenían todo en la cabeza. Los demás obedecían. De la misma manera que obedecen y también dan su feedback los que ahora están en estos barcos voladores. Y además con una ventaja, que todos llevan cascos y micrófono. Y por tanto se pueden hablar y la comunicación es mucho más rápida y directa entre todos ellos. Antes, entre el popa, lo que estaban en popa, y el proa que estaba arreglando el tangón en proa, se tenían que gritar o se tenían que hacer lo que fuera, porque es que no se podían oír, sino.
Y una cosa más, en aquella época el estratega se dedicaba a hacer lo suyo, el táctico lo suyo. Aquí, mientras que estás pensando qué hacer, estás controlando el vuelo. Lo que ocurría a Peter Gurlin Peter Gurlin llevaba la rueda y Blake Tucker llevaba el control de vuelo. Y en el barco italiano era ese binomio, ¿no?, de timoneles de Spitzhill y Bruni, y tenían que decidirlo mientras que estaban intentando controlar el vuelo, que alguna vez ha ocurrido. Bruni, creo que fue hace tres regatas, en la penúltima regata, apretó un botón cuando no debía y el barco se vino abajo y le adelantó el Tino Sinan y perdió una regata que la llevaba controlando. Es otro juego, pero sigue siendo con la misma esencia, ¿no?, de pensar de una partida de ajedrez a una velocidad supersónica.
Sí, yo creo que lo que ha cambiado es, si sigue siendo el mismo juego de ajedrez, lo que pasa es que las decisiones se tienen que tomar más rápidas porque el barco corre más. Es decir, no es lo mismo hacer una carrera de motos de 50 centímetros cúbicos que hacerla en una de MotoGP. Se tienen que tomar las mismas decisiones, lo que pasa es que tienes un poco más de tiempo para tomar la decisión y ejecutarla. Pero el resto, si lo que pasa es que lo que pasaba antes en una hora y media o dos horas, no solo una hora, había regatas mucho más largas en Valencia también, que era un coñazo, pues ahora pasa en 8 o 9 o 10 minutos, no sé cuánto. Y todo aquello se concentra. Por tanto, todas las decisiones que se iban tomando a lo largo de un par de horas se tienen que tomar en 8 minutos. De la misma forma que la presalida también es mucho más corta. Y aquí es mucha más acción continuadamente.
Yo creo que el problema sigue siendo ahí.
Y en cuanto a lo de que Tim Newsom no ha hecho ningún error, no estoy de acuerdo. Tim Newsom también ha cometido errores. Lo que pasa es que ha cometido menos errores.
Correcto,
porque,
sí.
porque tenía el barco más rápido.
Y sí, ha sabido aprovechar muy bien ese extra de velocidad.
Es decir, lo que no podía permitirse Luna Rosa era tener un error más que Team New Zealand. Porque si tenía un error más, lo pagaba y perdía la regata. Team New Zealand podía perder, tener un error más que Luna Rosa, pero podía salir adelante. Y si además el error de Luna Rosa era al principio, pues pasaba lo de la última regata. Luna Rosa cometió un error al principio de la regata y ya no le vio más el pelo a Team New Zealand. ¿Por qué? Porque era barco más rápido. En cuanto barco más rápido se pone delante, ya no lo has visto el pelo.
Y estamos hablando de todo esto con un campo de regatas que durante toda la semana ha tenido entre 7 y no más de 15 nudos. O sea, un error lo paga muy caro, pero con más viento, mira lo que pasó a American Magic, un mal movimiento a 40 y pico nudos de velocidad, intentando trasluchar cuando no debía, y acaba volcando y reventando. O sea, es que el juego es muy trepidante. Yo lo siento, cosa que yo creo que cada vez estoy más a favor, ¿eh? También yo estaba al principio un poco también dubitativo, ¿no? Entre que es mejor, los barcos floten o que huelen, tal. Pero velocidad es la velocidad y la adrenalina. Y otra cosa más, el gran problema que hemos visto sigue siendo la diferencia de barcos, que es lo que pasó con los catamaranes, tanto con los AC-50 como los AC-72, que al final son tan diferentes los diseños y cada equipo llega a una solución diferente que eso en el agua se traduce a esa diferencia. Si se consigue en la próxima edición que los AC-75, que yo creo que sí que van a seguir, tengan un box rule, unas reglas mucho más acotadas y se junta a la flota, podemos ver auténticas maravillas.
Eso es lo que pretende Ben Ashley, ¿no? Parece que va a ir por ahí el asunto. Otra cosa, además, es que la puesta a punto es tan exigente de estas máquinas voladoras, que son auténticos cohetes espaciales, ¿no? Y la puesta a punto es complicadísima, ¿no? Hablábamos aquí con una de las ingenieras de datos del equipo americano que nos contaba cómo funcionaban y, vamos, era impresionante, ¿no? Hay auténticos reyes de las matemáticas entre los equipos y de las estadísticas para manejar los datos de la infinidad de sensores que hay a bordo, y las variaciones son tantas que, como comentabais, ¿no? Esto se parece más al motociclismo que a la navegación, ya en algún sentido, ¿eh? No en todos. Pero bueno, Alberto, tú como comentas, te has vuelto creyente de esta Copa América. El hecho es que parece que se quiere volver, ¿no? Y en ese sentido igual es bueno que Nueva Zelanda esté liderándola, perdón, porque se quiere volver a democratizar un poco, ¿no? Entre comillas, lo de democratizar, claro, porque 100 millones hay que poner encima de la mesa para tener capacidad de ganarla, ¿no? Y esto es una auténtica locura.
Bueno, un apunte, ¿eh? Unos minutos antes de hablar con vosotros, he leído algo que a lo mejor ya cuando sale el programa ya es una noticia, pero ojo, agarraros, porque puede ocurrir que tengamos Copa América el año que viene. Lo publicaba el Newser Al Herald unas horas después de la última regata, y hablaba de que quizás, y por eso el Ineos y el Team New Zealand, o sea, que el Team New Zealand, perdón, defienda la Copa América el año que viene en la isla de Wright, directamente contra el Ineos Team UK de Ben Ashley. Ya veremos, ¿eh? O sea, hacer esa edición. Y podría ser, ocurrió algo muy extraño, después de, normalmente, y es un ritual muy chulo de la Copa América, en cuanto el defendo, el ganador, la última regata, en cuanto cruza el ganador la Copa, la línea de meta, ocurre un ritual que a mí me chifla, que es que el club náutico del defensor se cierra a cal y canto. Antiguamente se cerraban todas las puertas, toda la directiva se metía en una habitación, y tal. ¿Por qué? Porque las reglas estipulan que cualquier retador que presente un desafío al defender el Defender tiene, el club de Defender está obligado a aceptarlo. Entonces se cierra todo para porque ya está
para
más
no recibir a nadie, ¿no? Pues, ¿no?
Ahora mismo hasta se apagan los servidores del email, porque si reciben un le lanzan un reto, lo tienen que aceptar. ¿Qué ocurre? Esta vez se ha dado por hecho que el Ineos ha firmado ya un pacto. De hecho, se ha dicho que se ha firmado un pacto con un Channel of Record. No se ha dicho el nombre. O sea, que es algo muy algo ahí detrás que yo creo que los próximos días se va a ver, y puede ser como mejor ese bombazo, ¿no? De tener año que viene otra vez a la defensa directa, ¿no? De un Diff of Diff Match, que es lo que pasó en Valencia en 2010, la segunda edición que se disputó aquí en España.
Bueno,
yo creo que además está el comodoro del Royal Yacht Squadron estaba en Oakland. Llegó unos días antes del final de la Copa América. Y como he sabido, el desafío lo tiene que presentar un club náutico, no un equipo. Por tanto, y será el Royal Yacht Squadron. Yo creo que esto nadie duda ya de que es el próximo desafiante. Lo que no está claro es si será un desafío a dos o será un desafío como los que ha habido desde los años 70 del siglo pasado. Es decir, con varios desafiantes que se juegan entre ellos el derecho a ser el desafiante y la Copa América.
O volvemos a los orígenes, lo que pasa es que Nueva Zelanda sustituyendo a los Estados Unidos. En fin, tiene que darle mucha rabia.
Y con otro cambio importante, que sea el desafío, que se acepte que las regatas se corran en terreno del desafiante.
Esto no ha pasado nunca.
No ha pasado nunca.
Sí, es muy extraño. Bueno, vamos a estar muy pendientes. ¿Puedo añadir una cosa más, capitán?
Las que quieras.
Vale. Gracias. Es que tengo muchas ganas de hablar esta noche. A ver, quería hablar también un poco de Luna Rosa, ¿no? Que yo creo que ha sido un challenger muy digno, ¿no? O sea, como hemos hablado que el Team Usain tenía un palco más rápido, y aún así, durante seis mangas, ha mantenido una igualdad tremenda. James Speedhill ha sabido contrarrestar esa velocidad del rival con un olfato y una agresividad sin igual, que se merece, ya ha dicho Spice, quiere seguir, tiene dos Copas Américas, ha perdido dos veces y quiere romper ese equilibrio. Y el armador, ¿no? El jefe del sindicato, Patricio Bertelli, que cinco desafíos ha presentado desde hace 24 años, el primero fue en el año 2000, y ha igualado a nada más y nada menos que a Sir Thomas Lipton, el mejor perdedor del mundo. Y creo que también es un... está bien. Y es muy chulo.
Es muy chulo hilar esto de nuevo con la historia, ¿verdad? Con la historia de la mítica.
Es increíble lo que tiene esta regata.
Claro, sí. Tiene mucha clase. A veces un poco demasiado, ¿verdad? A veces se les desborda el glamour. Tanta historia y tan importantes clubes náuticos que participan, tanta aristocracia, pero es muy divertido. Y esas conjuras y esos tejemanejes que hay siempre por detrás son parte de la película, ¿no? Que finalmente se cierra en las aguas. Pues vamos a estar muy, muy pendientes de qué es lo que ocurre. Estaremos muy pendientes de leer las crónicas, Alberto, que publicáis Sector y tú en Nauta 360, en Expansión, en Grupo Editorial. Leeremos también a Kiku. Kiku, te voy a dejar que cierres con esta tertulia de Copa América con una reflexión que te provoco. A mí me parece que últimamente, pero me da la impresión que tenemos una abundancia de desafíos oceánicos, de récords de vuelta al mundo oceánicos, en solitario, a dos, en multicasco, en fin. Y que también hace falta, ¿no?, un poco de esta locura que es la Copa América, que es una regata con una personalidad única y diferente, ¿no?, para completar la visión, el panorama, ¿no?
Hace falta esa locura de la Copa América, hace falta las regatas de club de cada domingo, hace falta navegar en Optimis, en 470, en clases olímpicas, en clases internacionales. Todo esto es bueno. Que la Copa América es muy rara, que esta Copa América ha sido muy rara porque los barcos van a 40 y tantos y a 53 nudos, que me parece que llegó el americano. Pues sí, pero es que la Copa América no es para el común de los mortales. Tampoco los clase J eran para el común de los mortales. Es decir, la Copa América es una faceta rara, digamos, muy elitista de la vela, evidentemente es el club de los millonarios, pero hay una cosa que me parece que Team New Zealand ha sabido hacer. Team New Zealand tenía el barco más rápido pero no tenía la tripulación que mejor regateaba al principio de esta Copa América. Por una razón. Porque en Luna Rosa, Alberto, tú me podrás decir cuántas regatas había hecho ya en los últimos 3 meses. No sé si eran 20 o las que sean.
Pues mira, todos los Road Robin más todas las semifinales, que fueron 4, más todas las finales de la Copa Prada, que fueron 8 mangas más. O sea, bueno, todo pues eso.
El Team New Zealand no, solo regateó los Round Robins y no volvió a regatear contra nadie más, porque además está prohibido regatear contra el segundo o contra el primer barco de tu propio sindicato. Y por tanto, no se habían podido entrenar en regata. Y esta era la gran ventaja que tenía Luna Rosa. Uh-huh. Aparte de que ceñía más, no era tan rápido, pero ceñía más, tenía un ángulo de ceñida más estrecho que el Team New Zealand. Y aquí es donde el Luna Rosa aguantó a Team New Zealand, aparte de en las salidas, las 6 primeras regatas o las 5 primeras regatas, porque a partir de la 6ta las perdió todas. ¿Por qué? Porque entonces Team New Zealand empezó a saber regatear, empezó a mejorar sus maniobras, que era su gran déficit. Porque las maniobras de Luna Rosa eran mucho mejores que las maniobras de Team New Zealand al principio, ya no al final. Y esta, la curva de mejora de Team New Zealand, yo creo que es lo que le ha dado, le ha permitido defender con éxito esta copa. Igual que la curva de mejora de Oracle en la hace 2 Copas Américas, cuando perdía por 7-1 y acabó ganando por 8-7. Uh-huh. Y es decir, aquí es una cosa que ya ahora vuelvo a aterrar. Esto es lo que tenemos que, todos los navegantes, todos los regatistas, tenemos que aprender. Nunca está nada perdido. Siempre hay margen de mejora. Busca por qué no ganas la regata, por qué el barco de al lado ciñe un poco más que tú, por qué te hacen las maniobras mejores, procura mejorar y volverás y te pondrás delante. Y esto yo creo que es una lección que todos tendríamos que tener. La mejora constante. Porque esto es la regata. La regata es una partida de ajedrez de entre tus conocimientos, tu barco, el medio ambiente, saber leer los cambios de viento y adaptarte. Claro. Y esto es lo bonito de la regata.
Perfecto, precioso, de verdad, Kiku. Yo creo que no solo, ¿verdad, Alberto?, aplicable a la vela, sino, yo qué sé, se me ocurre, al mundo de la política, la de la empresa, de la vida, a cada uno de nosotros. Esa capacidad de adaptarnos, de no rendirnos nunca y de ser capaces de eso que se ha dicho tantas veces durante la pandemia, ¿no?, gestionar la incertidumbre. Los principios de la vela, por eso nos enganchamos a cualquier chisme que flota y que tiene en el viento la forma de impulsarse. Y por eso disfruto tanto con las tertulias con vosotros dos, compañeros. Esperemos que la audiencia no se nos aburra nunca y que aquellos que no sepan muy bien de qué estamos hablando, pues se metan en las redes, enreden un poco y descubran por qué nos fascina la vela en cualquiera de sus formas. Un abrazo muy fuerte a los dos, compañeros.
Muchísimas gracias.
Y buen
gracias
viento.
Saludos.
Yo creo que no podría vivir lejos de la mar. Lejos, no sé, tendría que tener como mucho a 1 hora de distancia de la mar. Bueno, creo que ni eso. Yo miro hacia el horizonte y respiro profundamente y tengo una sensación de libertad. No sé, me da alegría, sí. Si estoy lejos del mar, me pongo triste. Si estoy mucho tiempo lejos del mar, me amargo. Puedo llegar a ser una persona amargada, de mal genio. Entonces, sinceramente, creo que no podría.
Itsas Tantak, los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca. Para los que no podemos imaginar la vida sin mar.
And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bumps and the ink stains that are dried upon sunlight that keeps you in the back roads by the rivers of my memory and keeps you ever gentle on my mind. It's not clinging to the rocks and ivy planted on their columns now that find me, or something that somebody said because they thought we fit together walking. It's just knowing that the world will not be a cursing or forgiving when I walk along some railroad track.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Mando del convoy a mando de escolta. HUFFDUFF.
HAVDAF, goniómetro de alta frecuencia. Continúe, por favor.
El goniómetro capta una señal alemana con rumbo 087 grados, a entre 12 y 20 millas. El Commodore cree que se trata de un submarino, señor.
Mando de escolta, mando del convoy, lo encontraremos.
Escolta, convoy, lo encontraremos.
Espere, espere. Lo encontraremos, gracias.
Lo encontraremos, gracias, sí, señor.
Carly, estoy al mando.
El capitán está al mando.
A toda máquina, ajuste la velocidad a 36 nudos.
A toda máquina, ajustando a 36 nudos, señor.
Todo a estribor, 079.
Todo a estribor con rumbo 079.
A todos los escoltas, aquí Greyhound, vuelvan a sus puestos inmediatamente. Objetivo enemigo con rumbo 087. A unas 15 o 20 millas.
Sí, señor.
Esto que habéis estado escuchando es el comienzo de la batalla. No es el comienzo de la película, pero es el comienzo de la verdadera batalla en la película Greyhound, esa película de Tom Hanks que se iba a estrenar justo ahora hace un año cuando empezaba la pandemia, que al final la pudimos ver en sus primeras semanas en versión original en Apple TV y que ahora ya está doblada y está a disposición para comprar o para alquilar en esa misma plataforma y yo creo que en alguna otra también. Si no habéis visto todavía esta película de submarinos y sois amantes del género, bueno, pues vedla, por favor, antes de escuchar esta charla, porque vamos, seguro que se nos escapa algún, eso que ahora ha dado en llamas spoilers, seguro que contamos alguna cosa que desvela algún misterio de la película. Así que, si no la habéis visto, dadle al pause ahora mismo o bajad el volumen y vedla y escuchad esta charla después. Para comentar esta película en un cineforum de lujo, a mí me parece, tenemos con nosotros a Sergio W. Smith. Sergio, bienvenido a bordo.
¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo.
Muy bien, aquí estamos deseando recibirte a ti y a tu acompañante. Nos cuadramos a bordo y saludamos a quien te sigue, que pasa ya por el andarivel para bueno, pues hacerse cargo del buque a partir de ahora.
Absolutamente. Nos tenemos que cuadrar porque evidentemente es el marino de más alto rango.
Es el que más adornos lleva en las bocamangas, desde luego.
Bueno, bienvenido, Federico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Sergio? Hola, Eduardo. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Federico Martínez Gaude, capitán de fragata, submarinista. Te vamos a reconvertir aquí en tertuliano de cine también, Federico, porque nos vas a ayudar a darle un poco más de sentido en lo real, ¿no? Al cineforum que vamos a hacer con esta película que los tres hemos visto. ¿Qué te ha parecido a ti, Sergio? Vamos a empezar por eso, por una crítica general. ¿Qué te ha parecido esta película?
A mí la verdad, a mí me gustó, ¿vale? Es una película que es entretenida. De hecho, la he visto, la vi inicialmente, la primera vez la vi solo, ¿vale? Porque no tenía nadie que realmente le apasionara un poco este género y la disfruté mucho, pero después la vi con mi familia y después la vi con unos amigos que vinieron a pasar el fin de semana en el verano cuando ya nos habían dejado un poquito más libres y cuando hacía muchísimo calor en el verano, pues le dije, mira, ¿quieres ver una película que creo que te va a gustar? Y la pusimos y la vi por tercera vez, o sea que la verdad es que es una película que me ha entretenido. Y que me parece que es muy interesante, ¿verdad? La verdad es que me parece muy interesante.
Uh-huh. Federico, ¿qué te ha parecido a ti? Además, tú, desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista del mero espectador de entretenimiento y desde el punto de vista de un submarinista, ¿no? Ya desde el profesional, ¿qué te ha parecido?
Bueno, pues a mí, yo estoy con Sergio, a mí la película me ha gustado mucho. Yo la he visto dos veces, es también igual que Sergio, al poco de salir y luego pues últimamente hace no demasiado. La verdad es que me parece que es una película entretenida. Tom Hanks tiene un mérito terrible, ¿no? De conseguir, bueno, Tom Hanks y el director y el guionista y todo, ¿no? En un ambiente tan pequeño, conseguir que no se haga aburrida la película, ¿no? Pasa un poco igual que con la otra que tiene, con la que tiene el golfo del Cuerno de África, ¿no? La de Capitán Phillips. Ajá, y en este caso, pues yo creo que hay que abstraerse un poco, ¿no? De la parte técnica, porque, hombre, yo como submarinista, pues alguna vez sí que te das cuenta de algún detalle, de alguna cosilla, pero a mí lo que me gustó de verdad es la sensación, la sensación y lo que te acerca al sentimiento del comandante, ¿no? Del peso de la responsabilidad, la soledad del mando, es lo que más me gustó de la película.
Es verdad, has dado con una de las claves, ¿no? Porque, a ver, muchas veces hay errores que yo creo que son más del doblaje al castellano, que no se ha tenido a alguien que sepa de náutica, siquiera de náutica, ¿eh? Muchas veces no hablo ya de submarinismo o de aspectos mucho más técnicos, sino de náutica. Hay cosas en el doblaje que se ve que se han traducido literalmente del inglés cuando hay palabras en castellano de terminología náutica que son mucho más precisas, ¿no? Y que son las que hay que usar. Pero bueno, en este caso, la película, gracias a, primero, al trabajo de los actores y, como tú decías, a la dirección, a un guión que, ¿os acordáis cuando hablábamos de ella al principio, cuando no la conocíamos y decíamos, uy, aquí cabe la posibilidad de que los americanos hagan eso, una americanada, ¿no? Que suele decirse.
Totalmente.
Y conviertan esto en un alarde de efectos especiales y se olviden de la realidad para hacer algo pues demasiado infantiloide. Pero yo creo que es un relato que, siguiendo la senda un poco de salvar al soldado Ryan, ¿no? Y lo que supuso de aportar realismo al género bélico, Bueno, en este caso, en el subgénero de los submarinos, que tanto nos gusta a nosotros, han hecho una película que merece entrar entre las que más gustan, ¿no? Entre, pues no sé, la Torpedo o la Caza del Octubre Rojo o Crimson Tide, ¿no? Marea Roja, en fin, estas películas que ya son clásicos, ¿no?
Sí, lo que pasa es que esta vez está vista desde arriba, ¿no? Es que es a lo mejor lo novedoso, ¿no? La parte de arriba de la angustia de no saber dónde está, porque cuando uno está abajo, pues también tampoco tiene absolutamente clara la situación, ¿no? De lo que pasa arriba. Pero claro, cuando uno está arriba sí que no tiene absolutamente nada clara. Y no es como ahora, ¿no? Que ahora los submarinos operan en solitario. En aquella época, las famosas manadas de lobos, no sabías cuántos submarinos había a tu alrededor, ¿no? Hasta que no empezaban a hundirse los buques mercantes. Con lo cual, lo dicho, a mí me ha gustado, es una película que me ha gustado mucho.
La angustia del capitán, a mí hay algunos detalles que entendiendo, bueno, eso, que la actuación de Hanks es memorable, está muy bien, por eso mismo que comentas, ¿no? El detalle de las zapatillas, que no se cambia, ¿no? Es que no hay tiempo de cambiarse de calzado desde que empieza la acción, ¿no? Sin embargo, hay a veces que tiene un punto lacónico, ¿no? Es como un hombre que zarpa ya un poco derrotado, ¿no? La chica que le quiere, le da calabazas en el hall del hotel cuando él se despide. Y a ver, que es que no se puede hacer a la mar uno a combatir al enemigo, ¿no? Con las calabazas de la mujer que amas. Sergio, no sé cómo lo ves tú.
Por los suelos.
Eso, ¿eh? Dices, bueno, ya es que. Pero... O sí, o puede ser un acicate, ¿no? Dices, bueno, ya, ¿qué tengo que perder? ¿No? Dices, bueno, pues total, en tierra no dejo nada, pues ya lo doy todo aquí en el combate, ¿no? ¿Cómo lo ves, Sergio?
No, pero la verdad es que sí, que evidentemente Tom Hanks, como sabéis ya, no sé si sabéis, que también ha sido el guionista, fue el guionista de esta película, productor, y aparte de uno de los protagonistas, bueno, el protagonista principal, o sea que yo creo que Tom Hanks aquí es que lo ha abordado con la película. Y es eso, es lo que estaba comentando Federico, que realmente es que esa visión del capitán, de la soledad, del liderazgo, de la camaradería que existe en el barco, y del ambiente, el ambiente bélico, pues realmente te engancha desde el principio, porque la verdad es que yo las tres veces que la he visto me he quedado atado al sillón y dijo, es que la he visto, pero es que quiero volver a verla. Entonces, para mí dentro de ese elenco de películas que no me importaría comprarlas para seguir viéndolas, porque estoy seguro que con el tiempo lo voy a agradecer, voy a buscar, ¿sabes? Uh-huh. Es la típica película que de vez en cuando la buscas porque vas a encontrar ese ambiente, esa situación que te va a venir fenomenal para tu psique.
Yo reconozco que eso que dices es muy cierto. En mi caso, a mí me gusta revisar por lo menos una vez al año la mayoría de las del género. Me encanta ver Crimson Tide con esa disyuntiva, ¿verdad, Federico? Entre el comandante y el segundo, ¿no? Esas dos formas de ver una misma situación y cómo al final... la moraleja es que los dos estaban equivocados y los dos tenían razón. Algo tan difícil de entender, ¿no? Y que, bueno, en una nave tiene tantísima importancia, en una embarcación, pero fuera en tierra, qué difícil es de explicar esto, ¿verdad?
Bueno, sí, la relación con el segundo, siempre, hombre, lo ideal es que el segundo sea complementario al comandante, ¿no? Y, claro. y sobre todo la lealtad, ¿no? Que le sepa decir cuando lo está haciendo mal y sepa dar un paso atrás cuando el comandante dice vamos por aquí, ¿no? Eso, pero al final el que tiene el mando es el comandante y una cosa que pasa en submarinos, ¿no? Y que también se ve en la película es en algún momento de tensión cuando nadie sabe qué hacer. La gente mira al comandante, ¿no? Y el comandante nota las miradas de la gente, sí. Y dice, ostras, la vida de toda esta gente depende de mí, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que eso lo capta bastante bien.
Ajá. Oye, Federico, ¿y os preparan para eso? ¿Os preparan para sostener esas miradas, para no dudar un segundo, aunque sea diciendo, mirad, por allí pasa una gaviota, no sé, algo que no se note la vacilación? Pues seguro que tiene que existir, ¿no? Por mucho que uno se prepare o ¿no? ¿Os preparan a eso o eso va con el carácter?
No, en el caso de los submarinos, cuando alguien llega a coger el mando del submarino, lleva muchos años metido en submarino. Ha cogido de oficial al principio con menos responsabilidad, va subiendo en responsabilidad, ha sido segundo, si no puede ser comandante, en el caso de la Armada Española, y al final eres comandante, ¿no? Con lo cual el barco te lo sabes muy bien. El curso de especialización dura un año en el que yo recuerdo haber estudiado tanto muy pocas veces en mi vida. Uh-huh. Con lo cual, te sabes el submarino tubería, pero es que además prácticamente todo el mundo que va a bordo también. Entonces, estás más que rodado, ¿no? Cuando claro, llegas a eso. Uh-huh. Más que rodado.
Es una evolución, ¿no? No cae uno ahí de repente, claro.
Bueno, y además no todo el mundo llega a mandar ahí, en fin, ni submarinos ni barcos, vamos, es un porcentaje de todos los oficiales, pues van eligiendo, y además conforme vas subiendo en el escalafón, pues se va haciendo más difícil, ¿no? Entonces, uh-huh, al final sí llegan los más preparados y los que más experiencia tienen. Uh-huh.
Está bien eso. Es algo que se refleja muy bien en las novelas, por ejemplo, de Patrick O'Brien, ¿no? El capitán Aubrey. Como eso es algo que es tiene que ser frustrante, porque por un lado la ambición de todos, ¿no? Los que se hacen a la mar, con aspiración de oficiales, digo, es llegar a comandar tu propia embarcación, pero sabes que hay muy pocos boletos, claro, porque hay muy pocas embarcaciones y hay muchos candidatos. ¿No? Entonces, por un lado, hay que sujetar esa ambición de alguna manera, ¿no, Federico? Claro. Por un lado es un acicate, por el otro puede ser muy frustrante o no, o simplemente con el hecho de estar a bordo, ¿no?, y de formar parte del equipo ya se siente uno recompensado.
Bueno, una cosa es el al final, pues como todo, no, frustrante para nada, o sea... Es parte de tu trabajo y cada uno pues bueno va enfocando su trabajo como le van, como más o menos le van orientando, ¿no? Uh-huh. Es lo de siempre, pero que es proyectable a cualquier trabajo, ¿no? O sea, hay que intentar hacerlo lo mejor posible donde esté,
¿no? Eso es.
Efectivamente.
Eso es. Oye, algo que se ve en la película es algo que yo no había visto, porque es verdad que las películas anteriores, muchas de ellas son de, pues eso, de los años inmediatamente posteriores al conflicto, a la Segunda Guerra Mundial, bueno, no tenían los medios técnicos, ¿no?, para reflejarlo, y tampoco se habían centrado en aportar tanto realismo. Pero a mí, algo que me ha gustado es un par de situaciones de riesgo en el convoy, generados por el frenesí del combate, ¿no? Los barcos de escolta, los buques de escolta que van a toda pastilla de un lado al otro, están a punto de abordarse, o de hecho se rozan, ¿no?, con un mercante que aparece de repente. Claro, todo eso que alguien que haya estado en medio del tráfico marítimo sabe que es real y que pasa, pero que nunca lo habíamos visto contemplado así en una pantalla, ¿no, Sergio?
Sí, la verdad es que esas son imágenes que realmente te dejan súper atrapado porque son impactantes. La verdad es que es alucinante ver el convoy de 37 buques mercantes que van desde Estados Unidos, porque tenemos que recordar que esto es la película va, el argumento de la película es que un convoy de mercantes va desde Estados Unidos hasta Inglaterra para llevar material de guerra a los aliados. Y estos 37 buques van escoltados por tres destructores, uno americano, donde es el que dirige, que comanda Tom Hanks, y después dos destructores más ingleses. Entonces, ahí es donde realmente se ve la magnitud de esta operación, de la operación Greyhound, que me parece alucinante, porque las imágenes aéreas con el montón de la flota navegando y ver a los destructores yendo de un lado para otro y que, pues eso, el Tom Hanks vaya dirigiendo la maniobra de los destructores para ir protegiendo de los submarinos alemanes, me parece alucinante. Y es eso, pues esas visiones, esos momentos donde la película se vuelve muy, muy activa, muy dinámica, y ves eso, pues es las maniobras súper potentes, ¿qué os voy a decir? Es que a mí me ha fascinado.
Bueno, tú lo has visto
sobre todo la maniobrabilidad, la maniobrabilidad que tienen esos destructores, que realmente es una cosa que quería preguntarle y cerciarme con Federico, que realmente es realmente tan maniobrable un destructor de estas características, porque me parece alucinante.
Sí, los escoltas y en la Segunda Guerra Mundial además eran muy maniobrables, y si te fijas los diseños de los barcos estos son muy estrechitos, son largos, ¿no? Y están hechos para correr, dan unas velocidades increíbles. Yo creo que la parte de las maniobras así está un poquito más novelada, ¿no? Además, hay, y eso es una de las cosas que sí me fijaba en la película.
Sí, ¿no?
Cuando tú dices de caer a estribor, lo primero que haces es te asomas a la banda de estribor y ves si hay alguien a estribor.
Claro,
¿no?
Claro.
Y ahí caen a estribor sin mirar, ¿no? Con lo cual, la segunda vez que te pasa el cogante, lo más probable es que te pegue un cogotazo, ¿no? Y para evitar precisamente esa situaciones y luego, bueno, y aparte luego hay momentos en los que se ve que pasan muy cerca los barcos, eso ya es más técnico todavía. Llega un momento en que si te acercas demasiado se produce una succión, claro, y no hay manera de escaparte. Te pegas una galleta.
Te pegas sí o sí, es verdad, eso que comentas, claro.
Sí. Ajá. Entonces, y más con la velocidad, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor eso está un poco exagerado, pero sí, efectivamente, le da un dinamismo, como dice Sergio, a la película que engancha.
Oye, a mí hay una cosa, Federico, que no me ha gustado, y yo estoy aquí haciendo un poco de abogado del diablo o de abogado de los U-boats, ¿no? Porque en este caso, entre comillas, ¿no? Tú decías, ¿no?, que es una película vista desde arriba, vista desde superficie, desde la escolta, y bueno, está bien que así sea, en otras muchas ocasiones hemos visto desde el punto de vista de los submarinistas, pero me hubiese gustado un poco más de equilibrio, creo que hubiese ganado, ¿no?, la peli. Y a los submarinistas, por mucho que efectivamente pues hubiese muchos nazis irredentos y tal, pero bueno, eran marinos valientes, y en este caso me parece que es un poco caricatura, ¿no? Esa voz que se cuela, ese comandante, me imagino que será alemán, con voz cavernosa y maligna, que se cuela para amenazar a todos los escoltas y tal. Bueno, igual eso para mí sobraba, no sé cómo lo ves.
Hombre, es la si no, no sería una película americana, sería otra cosa.
Efectivamente, los humanistas tienen que ponerlos de malos muy malos, ¿no? Pero además, bueno, pues eso es otra de las cosas, ¿no? Por lo que he estado leyendo y tal, porque me sorprendió, ¿no? Digo, ostras, tenían esa capacidad, no la tenían en ese momento.
El colarse en las transmisiones, ¿no?
Efectivamente. Pero bueno, yo creo que, como dice exactamente Sergio, es parte de la película y de polarizar al espectador.
Claro, hace falta un malo malísimo igual, ¿no? Ahí para eso, para levantar de las butacas. A mí me parece que no haría falta, pero bueno, ese es verdad que es un poco el modelo del cine bélico americano tradicional, porque hay muchas excepciones, ¿no? Ahí están las cartas desde Iwo Jima de Clint Eastwood, una película maravillosa, y muchas otras películas, ¿no? Ahí está, bueno, Dashboat, que es la película por excelencia. Ya lo comentamos aquí, de submarinos, ¿no?
Sí.
Y que es la que más nos ha gustado. A mí Me gusta la película, es entretenida, tiene ritmo, se roza, porque es un tema que daría y ha dado para muchas películas, la relación entre el capitán y la tripulación. Aquí el capitán es un padrazo, me parece a mí, ¿verdad? Sí. Porque empieza
demasiado bueno.
Empieza la película con esa audiencia, ¿no? Que da ese, está desayunando el comandante y le llevan a dos marineros que se han peleado y bueno, y les echa un sermoncillo allí. Federico, claro, tú te has visto en situaciones de no voy a decir de conflicto bélico mundial porque afortunadamente no lo hemos vivido, pero tú has estado en situaciones en las que había posibilidad de enfrentamiento. Nos comentaste cómo estuviste en la Operación Atalanta contra los piratas, vamos, que estabais en un momento en el que en cualquier circunstancia que se diese teníais que intervenir y que había la posibilidad de entrar en combate, ¿no? ¿Cómo se vive eso desde la mente de quien tiene que dar órdenes, quien tiene que poner en riesgo una embarcación cargada de almas, ¿no? Es algo que siempre me he planteado. Como civil que soy, siempre me he planteado. ¿Cómo lo vivís eso? ¿Cómo dejáis de pensar en ello? ¿Simplemente os dejáis de llevar por el entrenamiento? ¿Lo pensáis después, Federico? Ya sé que es un pedazo de pregunta esta.
Bueno, yo afortunadamente las situaciones que he tenido estaban todas bastante claras, ¿no? Y bueno, los barcos cuando salen a la mar, tú vas con un mandato perfectamente claro, ¿no?
Las reglas de enfrentamiento, ¿no?
Es. Efectivamente, las reglas de enfrentamiento, pero es que además en tu misión tú sales a hacer es estrictamente lo que te han mandado. Lo tienes perfectamente claro lo que sales a hacer.
Oye, una curiosidad. ¿Os dan un sobre cerrado que tenéis que abrir a determinadas millas? ¿Te ha pasado eso alguna vez o no? ¿Ya sales de puerto?
A mí no. Yo no he visto ningún sobre. Eso, bueno, quizá en la ahora mismo, es que ahora mismo con la conectividad que tenemos, es que te puedes incluso permitir el lujo de, bueno, el lujo y además la situación está. La situación hay una cadena de mando muy, muy fuerte y el mando está absolutamente enterado en todo momento de lo que está pasando.
Bueno, pues no sé si, a ver, algún punto más a destacar, algún gazapo así importante que hayáis visto. Tú, Sergio, que eres ojo de halcón para estas cosas, yo me meto tanto en la batalla, ¿no? Que me olvido, ¿no? Estoy un poco. Oye, cuando el. ¿Quién es el quien da las, quien repite las órdenes? El marino que está al lado del capitán, están ahí en el puente y tal, y repite las órdenes y se pone a estornudar en medio de la carraspear, en medio de una maniobra o tal. Eso es una anécdota. A mí me parece que, no sé, me suena también un poco como muy improbable, ¿no?
Yo entiendo que sí, pero bueno, aquí creo que Federico nos puede decir más de su punto de vista, pero yo creo que bueno, eso, como ha dicho Federico, un poco novelesco esta parte, pero sí, no sé, Federico, ¿nos puedes confirmar si esto le cae un capón al marinero o...?
Es una cosa normal, ¿no? Nadie está exento de atragantarse en un directo, ¿no? Tampoco en la radio, o sea...
Pero eso, a mí me parece que tiene que haber una situación de tensión tal que eso, no sé, bueno, que uno, vamos, te tragas la tos y lo que haga falta. Pero bueno, me ha parecido una anécdota divertida, ¿no? Que sirve también para aliviar un poco la tensión del combate allí mismo. Luego otra cosa que se ve que me parece real es el fuego amigo, ¿no? El fuego cruzado ese, que es algo que es un riesgo cierto, ¿no? Cuando estás en una situación con el dedo en el gatillo, ¿no? En este caso en las armas de cubierta y tal, claro, solo ves, se produce ese efecto túnel, ¿verdad, Federico? Y es difícil de gestionar.
Hombre, yo como te he dicho, he tenido la suerte de no encontrarme en una situación de estas, ¿no? En los ejercicios en los que haces fuego y en los que las medidas de seguridad son
claro,
muy grandes, repasas todo 20.000 veces y no se dan. Y es muy difícil, no voy a decir que no se den, es muy difícil que se dé el caso. En que se haya dado, pues sí, sí, se ha visto, ¿no? Hay casos en los que en combate se ha dado y las circunstancias, pues bueno, ¿no? el blue on blue que llaman, ¿no? El tomar un amigo y hacer fuego sobre él, pues bueno, son situaciones que desgraciadamente se dan. Ya te digo que yo no he tenido la experiencia.
Afortunadamente.
Efectivamente.
Oye, y luego, bueno, en este caso tenemos a un estadounidense comandando la escolta. Cuando llegan aguas inglesas, enseguida se da el relevo, ¿no? Aparece la majestuosa Royal Navy dando instrucciones a diestro y siniestro. Y bueno, y ahí ya llega el hidroavión Salvador, claro. Es un hecho histórico que el reinado de los U-boats, ¿no? Y del arma submarina en el Atlántico acabó cuando la aviación, bueno, pues se puso las pilas y se convirtió en el principal enemigo de los submarinos. Y esto es una certeza histórica que se refleja muy bien en la película, ¿no?
Sí, sí, no, además tenéis que tener en cuenta, ¿eh? O sea, según los datos que he recopilado yo, también me parece un poco bestias, pero la flota de submarinos alemanes hundieron un total de 2.848 buques, me parece una buques mercantes, durante todo el periodo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que no estamos hablando de una cifra menor. O sea, me parece, no sé si realmente, o sea, yo realmente incluso lo pondría en duda, pero lo he contrastado la información en varios sitios y la verdad es que en todas estaba dando datos bastante similares. Y me parece que imaginaros tú los U-boats, que menuda máquina de guerra se estaban convirtiendo.
Sí, Federico, ¿a ti qué te parece? Es real, ¿verdad? El hecho de que la película se enmarca, la acción de la película y la angustia que se produce es en ese lapso de tiempo que transcurre entre que el hidroavión se retira, ¿verdad? Creo que es un PIB Catalina, un hidroavión que se dedicaba especialmente a esto y al reconocimiento, a la lucha antisubmarina y al reconocimiento, cuando el PIB se retira y hasta que llega el hidroavión Salvador que lanza unas bombas, ¿no?, sobre el submarino que quedaba, ¿no?, amenazando al convoy.
Sí.
Esto es así, ¿verdad? El final de la batalla del Atlántico empezó con la intervención de la aviación.
Sí, sí, bueno, el enemigo, sobre todo en los submarinos convencionales, que son los que tienen que salir a respirar, por decirlo de alguna manera, ¿no? El enemigo número uno son los aviones. Tarde o temprano tienes que salir, los aviones tienen una visibilidad desde ahí arriba increíble y fue lo que pasó, de hecho, vamos, ¿no? He estado mirando como vosotros y efectivamente la aparición de la aviación naval y de, bueno, la aviación naval y los aviones de patrulla marítima, acabaron con la hegemonía de los submarinos en el Atlántico.
Y en estos momentos, ahora mismo, ¿hay un equilibrio entre las dos fuerzas, entre lo que es un submarino nuclear y la aviación? ¿O ahora mismo no siguen sin haber equilibrio de fuerzas entre ambas armas?
Bueno, los submarinos de últimas generaciones, como los que tendremos dentro de poco en servicio, los S-80, hablando de convencionales siempre, lo que han hecho es aumentar muchísimo la capacidad de permanecer sumergidos, con lo cual cuanto más tiempo permanezcas sumergido, por decirlo de alguna manera, menos daño te puede hacer un avión. Claro. Pero también limita mucho tu capacidad, ¿no? Porque si estás debajo del agua, desde debajo del agua tú no puedes, no vas a lanzar un torpedo a lo que sea, ¿no? Entonces te limita completamente, sí, o sea, los aviones es el gran enemigo. Bueno, hay de hecho submarinos
soviéticos que tenían un pequeño lanzador y pues, o sea que no me refiero de
antiaéreos
portátiles, sí, portátiles antiaéreos, o sea que sí es una gran o sea, es una gran amenaza para el submarino los aviones.
Vamos, que la batalla sigue ahí, ¿no? Entre
sí, sí, sí.
La batalla por la supervivencia del submarino sigue dependiendo de mirar el aire, el cielo.
Bueno, los aviones y los helicópteros embarcados.
Ah, claro, que son mucho más fáciles de transportar, claro, y igualmente letales,
Claro, los escoltas ahora tienen helicópteros embarcados, algunos incluso con sonar calable, o sea, que sí, efectivamente, el arma aérea permite, pues imagínate, un helicóptero puede estar perfectamente 20, 30, 40 millas por delante del convoy operando y eso limita muchísimo al submarino el poder interceptarlo, ¿no? Mm-hmm.
Claro. Muy bien, bueno, pues se nos acaba el tiempo, hace tiempo que se nos ha acabado el tiempo, ya valga la redundancia. Me ha encantado charlar y coincidir en que esta es una buena película que recomendamos. Al final no hemos hecho mucho spoiler, yo creo que...
No.
Que no hemos contado.
Nos hemos portado.
No. Y... quitando dos situaciones, ¿qué tal? No.
Yo creo que pueden ver, aquellos a los que les haya picado la curiosidad, pueden ver esta película con tranquilidad, porque van a ver una gran película. Igual no es la mejor de su género, pero es una digna película de submarinos que metemos en nuestra filmoteca. Y bueno, y seguiremos charlando con vosotros. Esperemos. Tú nos recomendabas hace poco, Federico, vía WhatsApp, nos recomendabas una película. Creo que era francesa. Vamos a hacer extensible la recomendación a la audiencia. ¿De qué película sí. estábamos hablando?
Pues tengo que mirarlo porque ahora mismo no me acuerdo. Porque me la recomendaron, sí, hace poco. He de decir que no la he visto, ¿eh? O sea, que puede ser. Que puede ser
El canto del
puede
lobo.
Puede ser de todo.
El
lo que pasa.
Eso es, el canto del lobo. Amenaza en el fondo del mar. Bueno,
amenaza en el fondo del mar. La vio un compañero y me dijo que estaba bien.
Ah, vale.
Entonces, bueno, me tengo que fiar de él.
Vale.
Pero ya sabes que en esto del cine hay muchas opiniones.
Es verdad, muy bien. Bueno,
pues tomamos, mira, tenemos una
eso os iba a decir, de pues que quedáis convocados para un nuevo cineforum cuando la veamos los tres. Ha sido un auténtico placer, nada, no vamos a superficie. Y nos tomamos unas cañas en la taberna del puerto después de esta patrulla. Federico, Sergio, muchísimas gracias por subir a bordo una vez más.
Un abrazo y mil gracias a ti.
Un abrazo, Eduardo. Muchas gracias a ti. Hasta luego.
He podido morir mil veces, capitán. Pero sigo sobreviviendo sin saber cómo. Y esta vez por culpa suya. No lo sabía. La próxima vez no le echaré un cabo. Yo creo que sí, ¿verdad?
Itsas Tantak. Los domingos de 10 a 11 de la noche en Onda Vasca. Para los que no podemos imaginar la vida sin mar.
Esta semana asistimos de nuevo, y ya son infinidad, son tantas veces que estamos en peligro de perder la sensibilidad, ¿no? De perder la humanidad que nos hace volver los ojos y se nos encoja el corazón contemplando, decía, escenas como la que hemos visto en un muelle de Canarias, pero estas mismas escenas se pueden dar en cualquier lugar de la costa europea mediterránea. En la que unos sanitarios, a los que desde aquí les mandamos un fortísimo abrazo de corazón, trataban de reanimar a una niña que llegaba en patera, con hipotermia, completamente extenuados después de muchos días en la mar, y que entraba en parada cardíaca allí delante de las cámaras de un periodista que recogía el increíble documento, ¿no? Todavía tenemos el corazón encogido. Es difícil comentar escenas así. La verdad es que muchas veces, ¿no?, las ignoramos porque, bueno, pues hay que seguir en el día a día y nos paramos unos segundos y a escuchar esas noticias que nos hablan de centenares de vidas perdidas en el Mediterráneo, de esas familias que cruzan en embarcaciones precarias y que se lanzan a una aventura terrible, pues impulsados por la miseria, por la guerra que destroza sus hogares en sus lugares de origen. Y decían, nos vemos obligados a pasar un poco por encima porque la vida continúa y nosotros tenemos nuestras propias batallas, quizá minúsculas comparadas con las que estas personas se enfrentan, ¿no? Pero también hay momentos para hacer una parada y para dedicar un pensamiento al menos a los demás, a estos que sufren y que sufren tanto. Para hacer esa reflexión conjunta tenemos con nosotros a Íñigo Mijangos, que es portavoz y presidente de Salvamento Marítimo Humanitario, la ONG vasca que trabaja incansable en el Mediterráneo ayudando a las personas que tratan de cruzarlo. Íñigo, Gabón, bienvenido.
Gabón, Eduardo, ¿qué tal?
Pues lo que comentamos, por un lado encantado de saludarte, has desembarcado hace poco, has llegado hace poco de la Itamari. Tengo la tentación de felicitaros por el rescate, por el salvamento que habéis hecho en esa singladura de la Itamari, que tanto costó empezar, ¿verdad?, con tantas trabas burocráticas, tantas inspecciones y, en fin... Tengo la tentación de felicitaros porque se han salvado vidas, habéis salvado vidas una vez más y la verdad es que nos sentimos por un lado orgullosos, pero sé que por el otro lado queda la angustia, ¿no?, de saber que ahora mismo cuando estamos hablando habrá centenares de personas que se estén planteando, que de hecho estén cruzando el Mediterráneo y de nuevo habrá vidas en peligro, ¿verdad, Íñigo? Es difícil gestionar esto.
Sí, bueno, y de hecho, pues en esta ocasión, bueno, pues hay un poco de todo, ¿no? Hemos tenido un poco de todo en esta marea. Han sido para mí 2 meses, prácticamente, desde que embarqué, con la inspección bandera blanca que nos hicieron en Adra, muy rigurosa, 4 días de inspección, ¿no? Que bueno, por un lado, digamos, nos ha servido para aprender mucho y nos ha servido para que el barco, el Itamari, esté a un nivel de preparación y de supervisión, pues bueno, pues prácticamente como un barco internacional de 500 GTs, ¿no? Que ese es el propósito de la inspección bandera blanca, ¿no? Sí. Y también, bueno, pues hay en la dirección general, pues un poco lo que quería era ponerse la vacuna para impedir que el barco se detuviese por alguna cuestión administrativa en Italia. Entonces, bueno, pues a nosotros nos ha servido para aprender y para tener el barco preparado, pero bueno, también nos ha supuesto un grandísimo estrés, ¿no? Sí. Y bueno, luego durante lo que es la marea, vamos a decir propiamente dicha, ¿no?, en alta mar, nosotros tuvimos a bordo una situación pues muy similar como la que describías ahora, ¿no?, que se ha producido en Canarias. Entre los 102 personas que rescatamos, vinieron dos, bueno, eran muchos menores, 36 me parece recordar, y de entre ellos pues dos chavales iban en el fondo del bote. en contacto con el agua y con la gasolina y con los orines, y bueno, pues ahí se produce una reacción química y es un ácido, ¿no? Se hace como un ácido y eso en contacto con la piel pues les quema, ¿no? Y uno de los chicos vino, que es el que tuvimos que evacuar después al hospital, vino con gran parte del cuerpo quemado, y otro chico vino con la parte donde se había apoyado, sentado, ¿no? Pues en las nalgas y en los muslos, vino con menos problemas. Pero el chico que estaba en el fondo, que estaba prácticamente sumergido en el agua, lo desembarcamos pues con síntomas de hipotermia leve, que eso, bueno, en el barco, pues levantar, bueno, entre leve y un poquito más. Levantar esa hipotermia. Y un chico con esas complicaciones, además, que claro, según le tocabas se le deshacía la piel, se le desprendía toda la piel, con el riesgo de infección que supone, etcétera, pues bueno, realmente fue una imagen muy dura, ¿no? El chaval, cuando le desembarcamos, pues estaba con los ojos en blanco, prácticamente inconsciente, prácticamente no, estaba totalmente reactivo a estímulos. Y bueno, pues realmente fue una situación de tensión, ¿no? De bastante tensión en el barco. Luego ya, pues cuando fue recuperando, pues bueno, todos respiramos aliviados como...
No, me lo puedo imaginar.
Pero en ese momento fue una situación muy tensa, ¿no? Y bueno, luego el chaval ya cuando estaba un poco mejor, claro, veía la piel, veía su cuerpo, lo poco que podía ver, porque lo vendamos entero, ¿no? Entonces cuando le hacían la cura, se veía la piel, se veía blanco porque se le había desprendido la piel, ¿no? Y decía, este no soy yo, ¿qué me ha pasado, no? ¿Qué me ha pasado? Y bueno, pues un poco, a ver, es la anécdota, pero bueno, es realmente duro, ¿no? Y bueno, pues otra de las grandes noticias que hemos tenido posterior, bueno, el chico ya está en el hospital, bien, perfecto. Otra de las noticias que hemos tenido recientes, me llamaron diciendo que uno de los chicos que habíamos rescatado en esta misión se había reencontrado con su hermano después de estar mucho tiempo buscándose los dos, ¿no? Entonces el hermano estaba en Sicilia y bueno, pues hace un par de días me informaron de eso y que nos mandaba un saludo y su agradecimiento. Y bueno, pues esas cosas nos dan un poco de fuerza para seguir. Por otro lado, esta mañana, o ayer, perdón, pues me he recibido la noticia, ¿no?, de que había un bote en Libia también que se había prendido fuego a pocas millas de Zubara. Y estaban solicitando auxilio. Siguen saliendo, siguen produciéndose desastres. La información que recibimos de Europa es más de lo mismo. Las recomendaciones a la Comisión Europea es de continuar subvencionando las patrulleras libias y bueno, pues seguir potenciando la intercepción de los botes y el retorno a Libia, ¿no? Esa sigue siendo la respuesta. Y bueno, pues ya vemos las consecuencias que tiene esto.
Íñigo, esa batalla en la mar, esa batalla que dais desde las organizaciones humanitarias, que estáis sustituyendo a la acción que en el inicio de esta crisis humanitaria que va ya para más de un lustro, ¿no? Que en principio era una emergencia y que estaba cubierta por los servicios de emergencia de la Unión Europea, que luego se militarizó, que luego se subcontrató, ¿no?, como tú dices, a Turquía primero y a los libios después, para quitarnos el problema, ¿no?, la responsabilidad de las manos. Esa batalla política, porque es puramente política, ¿no?, por el interés de algunos en Europa, por el egoísmo, por la falta de visión, por la falta de humanidad, ¿se puede revertir? ¿Es reversible? ¿Hay un camino? ¿Se está en un camino? Me imagino que las organizaciones civiles que estáis en ello, que estáis dando la batalla en la mar, claro, sois conscientes, ¿no?, de que hay una batalla también en el Parlamento Europeo y en los despachos.
Sí, sin duda. Y de hecho, bueno, nuestro segundo, o igual primero, ¿no? No sé cuál es primero y cuál es segundo, ¿no? Nuestro segundo escenario y gran campo de batalla es ese, ¿no? Es el escenario político en Bruselas, y en cada país también, ¿no? De hecho, hay personas que han salido de las distintas asociaciones, de las distintas organizaciones y están en el Parlamento Europeo. Hay parlamentarios europeos que han salido de las ONGs, ¿no? Eric Marquand, ahora mismo también está de parlamentario el médico de Lampedusa, ¿no? Pietro Bartolo, que es otro gran activista del cambio de acción. Pero es que se produce la paradoja de que el último informe que ha hecho la comisaria de Derechos Humanos, Dania Mijatovic, donde reconoce claramente lo que está pasando, o sea, son perfectamente conocedores de la situación, y ella misma, la propia comisaria, lo denuncia. O sea, dice la importancia de la labor de las ONGs, dice lo distorsionado de las cifras que se están dando, de que es falso, de que se estén reduciendo. O sea, sí que es cierto que se están reduciendo las muertes en el Mediterráneo y que se están reduciendo las entradas, pero que esos datos no hay que parar de leerlos ahí, sino que hay que leer lo que está detrás. Lo que implica detrás, pues, es una labor de intercepción de esas personas y devolverlas a un país en guerra, lo cual implica, pues, un incumplimiento flagrante del principio de no devolución de refugiados o de personas que están huyendo de la guerra. Entonces, lo dice la propia Comisión Europea en su comisaria de Derechos Humanos. Pero, por otro lado, el comisario de Seguridad o de Asuntos Internos dice pero que hay que hacer algo para la seguridad de Europa. Y entonces, pues claro, que esas políticas son las correctas. Entonces, ni la propia comisión se pone de acuerdo y tiene un doble lenguaje. Y entonces así satisfacemos a todos, ¿no? A los que dicen que hay que seguir y a los que dicen que no. Entonces, bueno, ahí yo creo también, bueno, pues ya sería otra reflexión, ¿no? Si realmente los mecanismos que tenemos en la Unión Europea funcionan. Si realmente, pues bueno, esto es al final un teatro chino donde nos hacen juegos con las sombras, o realmente, pues bueno, es algo efectivo y donde se cumplen y se hacen cumplir los principios fundacionales de Europa, ¿no? Porque claro, al final lo único que emite la Comisión son recomendaciones, y esas recomendaciones, pues el que quiera las cumplir y el que no, ¿no?
En fin, queríamos preguntarte y queríamos saber de ello para, bueno, pues porque sabemos que la raíz del problema está ahí, ¿no? Y no en la mar, en la que no se ven más que las consecuencias de lo que ocurre en las instituciones que han dado la espalda, como tú decías, a los principios fundacionales de Europa y aquello que en principio, nunca mejor dicho, nos unía. Íñigo, se nos acaba el tiempo, pero antes de nada quisiera saber qué planes tenéis. ¿Dónde está la Itamari ahora?
Sí, la Itamari está en Adra. Nuestros planes, ahora tenemos un poco que recomponernos económicamente, a ver si podemos, y ahí, bueno, pues animamos a todos que entren a nuestra página web y que, bueno, consulten si quieren ser socios o donantes o simplemente comprar alguno de los productos nuestros en la tienda, porque todo ayuda, aunque parezca mentira que dice, bueno, pues puedo una sudadera que vale 25 euros, bueno, pues todo nos ayuda, por supuesto que sí, y bueno, pues tenemos un poco que volver a ver cómo estamos de cuentas, y nuestra idea es salir el 1 de mayo. Para el 1 de mayo nos hemos puesto las fechas. Vamos a intentar, si nos cuadra todo, hacer lo que nosotros llamamos una misión doble, es decir, salir de Adra, ir a la zona SAR, desembarcar en Sicilia, volver a salir desde Sicilia a la zona SAR y volver otra vez a Sicilia, ¿no? Ahí hay que tener en cuenta que nos obligan a hacer una cuarentena cada vez que entramos en Sicilia de 14 días. Y bueno, pues un poco lo que queremos es aprovechar ese tiempo. Ya lo hemos comentado con la tripulación, estarían dispuestos a hacerlo. Y eso, pues, supondría, calculamos, un embarque pues prácticamente 2 meses y medio, casi 3 meses, y luego volver a Adra. Ese es nuestro plan, empezando el 1 de mayo. Y bueno, si conseguimos tener el suficiente dinero para hacerlo de esa manera.
Muy bien, Íñigo, pues esperamos que sí. Hacemos nosotros también el llamamiento a nuestros oyentes. Cualquier cantidad es importante y puede significar la diferencia para una persona, para una familia, entre la vida y la muerte. Que seguiremos pendientes de que los planes salgan bien, como decía aquel, y que el Aitamari zarpe de nuevo. ojalá no fuese necesario, el 1 de mayo. Íñigo, un abrazo muy fuerte para ti y para toda la tripulación, los hombres y mujeres de Salvamento Marítimo Humanitario, de verdad. Estamos muy, muy orgullosos de vuestro trabajo.
Nada, muchas gracias a ti, Eduardo, y bueno, y a todos los oyentes, que me consta cada vez más que nos escuchan desde sitios muy lejanos y muy, muy particulares. Así que un abrazo fuerte a todos.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Arrancan en nada, en unos días, esas jornadas de Semana Santa que aprovechamos todos para relajarnos un poco, ¿verdad? Qué buenas son estas vacaciones, que son como un paréntesis en medio de un curso que, por otra parte, está siendo de lo más agitado a todos los niveles, y qué bien nos viene un poco de tranquilidad, romper con las rutinas, y además coincide con esa apertura, en fin, crucemos los dedos, que no cambien las cosas, con esa apertura que nos va a permitir a los vascos hacer turismo interno, algo que nos puede venir muy bien para conocer lugares, actividades que normalmente pues no tenemos tiempo de disfrutar con la intensidad que merecen. Nosotros nos hemos planteado qué podríamos hacer que tuviese que ver, por supuesto, con la mar y que no implicase cruzar nuestras fronteras para divertirnos, entretenernos y además también formarnos. Y entre esas actividades pues se nos ha ocurrido, por supuesto, visitar el Itsas Museum. Tenemos con nosotros a John Ruiz Gómez, que es su director. Gabón, John.
Gabón, Edu.
Y que ya sabemos, porque os seguimos en redes sociales y en medios, que vosotros no habéis parado, que habéis aprovechado alguno de estos parones necesarios, ¿verdad? Para poner al día las instalaciones del museo, para crear nuevos contenidos que ofrecer a la audiencia cuando ésta pueda acercarse de nuevo a los museos. Bueno, ya ha llegado en parte el momento, ¿no? Aunque todavía es un poco progresivo, aunque habrá que esperar a que estemos todos vacunados para volver a la normalidad, pero bueno, ya podemos movernos, ya podemos visitar Itsas Museum.
Sí, bueno, Itsas Museum está abierto desde el 2 de junio y, como bien decías, hemos aprovechado el tiempo para mejorar la exposición permanente, que para que cuando toda la gente pueda ya venir de forma más masiva, vea un museo que esté muy mejorado, porque la expo permanente le estamos dando una vuelta. Tuvimos la suerte de recibir una donación de un mural de Daniel Zuloaga, que es impresionante. Nos han cedido un cuadro panorámico de Jesús Mari Lazcano, que también es increíble. Y bueno, estamos mejorando la entrada al museo y proponemos muchísimas actividades para las familias. Así que yo creo que esta Semana Santa, bueno, tanto talleres como visitas guiadas, como exposiciones especialmente pensadas para los peques. Tenemos una hecha con Playmobil, que es la historia de la navegación a través de los clics de Playmobil. Entonces, bueno, yo creo que tenemos una oferta muy variada para que venga quien es amante del mar, que venga quien quiera conocer la historia, quien quiera pasar un buen rato o quien quiera venir en familia y disfrutar de un museo que cuenta la historia marítima de Bilbao y Vizcaya de una forma rigurosa pero entretenida a la vez.
Oye, John, ¿y cómo habéis hecho frente a la logística necesaria para ofrecer estas visitas con seguridad, ¿verdad? Y garantías sanitarias. Claro, todo eso lo habéis tenido que pensar en el museo.
Sí, sí, sí. Bueno, desde el primer momento hicimos un plan de contingencia muy extenso, muy riguroso, para cumplir con todas las medidas que se vayan implementando en cada momento. Toma de temperatura, distancias de seguridad, higienización, desinfección de los servicios. En los talleres, por supuesto, cumplir con los aforos, con las distancias. Yo creo que estamos asegurando que el disfrute de la cultura sea seguro, sea confortable y pueda venir la gente con tranquilidad. En todo momento cumplimos, bueno, a día de hoy los grupos máximos son de 6. Recientemente hemos tenido la suerte de que los centros escolares, las ikastolas, ya se consideran grupo burbuja y están empezando a venir, lo que es una muy buena noticia. Esperemos que las tendencias de las curvas sigan en datos buenos o que vayan mejorando y que podamos continuar. Pero la visita siempre la garantizamos cumpliendo con toda la normativa para que se pueda venir con tranquilidad.
Uh-huh. Además de estas novedades, el museo tiene unos fondos que merece la pena conocer, si todavía no lo habéis hecho. Como nos cuenta John, hay muchísimas cosas que llaman la atención de los más pequeños, ¿verdad? Y que apelan a ese sentido de la aventura, que siempre da la mar. Pero luego hay muchos contenidos que tienen que ver con nuestra historia, con nuestro patrimonio marítimo, que merece la pena conocer para los más adultos. Yo creo que es una visita que puede ser de disfrute para toda la familia, John, ¿verdad? Que no tiene un público. Sí. Hay museos que son un poco más duros o que se pueden hacer más duros para los peques, u otros que pueden ser muy divertidos pero que a los mayores nos pueden quedar un poco pequeños. Sin embargo, al Ichas Museum, en estos planes de Semana Santa, que son como en familia, ¿verdad? Pues una visita a marcar en la agenda.
Sí, hemos preparado todos los sábados y domingos a las 12 de la mañana unos talleres marítimos para niños y niñas de entre 4 y 11 años. En este caso sería solo para los menores, con actividades muy chulas para que disfruten, aprendan y se lo pasen bien. Pero además hemos hecho visitas guiadas para menores a partir de 12 años con adultos. Y estos son los sábados y domingos a las 5. De modo que sábados y domingos a las 12 tienes un taller para los peques y sábados y domingos a las 5 tienes una visita guiada por lugares especiales, singulares del museo para niños ya un poco más mayores, a partir de 12 años, y adultos, de forma que, bueno, pues la familia tenga cada uno su choquito y pueda disfrutar del museo pues de forma particularizada, digamos, personalizada.
¿Cómo hay que apuntarse a estos talleres? Si hay que apuntarse, igual, bueno, con el tema de los aforos, ¿no? Tenéis más en cuenta, claro,
sí, en la web del museo. Sí, en la web del museo, ichasmuseum.eus, o bueno, si hay dudas, llamando al teléfono del museo o escribiendo al mail de info o al de didáctica. Vamos, ponemos facilidades para que quien quiera venir lo tenga muy, muy fácil. Y también un plan que es muy chulo, yo creo, para los viernes y los sábados a las 20 horas, es un espectáculo de luz y sonido que se produce en la Grúa Carola. Se llama Carola de Narima y es una instalación artística de mucho valor y, bueno, pues animo a quien se esté dando un paseo por la ciudad viernes y sábado a las 8 en la explanada del Ichas Museum.
Pues nada, que programen el paseo de forma que a las 8 coincida, ¿verdad? Con el espectáculo, además al aire libre, con lo que ahí sí que no hay problemas.
Eso es.
Y pueden compaginarlo de alguna manera con esos otros talleres que ofrecéis y que, como tú decías, bueno, pues tienen posibilidad de encontrar todo el abanico de edad, ¿no? De pequeños a adultos. John, ¿qué tal? ¿Cómo veis el panorama desde la cultura, en este caso desde el museo, ¿no? ¿Qué expectativas tenéis? Que me imagino que en este año ya largo de pandemia habéis aprovechado el tiempo para darle una vuelta a todas esas cuestiones que implican, ¿verdad?, el tener que ajustarse a una realidad que cambia, que era así ya antes, ¿no? Ya había que ponerse al día permanentemente, pero ahora con más razón, ¿no? ¿En qué trabajáis? ¿Qué pensáis? ¿Qué reflexionáis desde dichas
mujeres? Es un año duro para muchísimos sectores. Nosotros no somos muy de quejarnos, pero es verdad que es un año duro, con muchas particularidades a las que te tienes que ir adaptando. Pero bueno, vemos el futuro con moderado optimismo. O sea, hemos aprovechado mucho el tiempo para mejorar la exposición permanente, para mejorar el almacén, los fondos, para mejorar memorias, proyectos que quizás en el día a día no podíamos sacar adelante.
Claro.
Y ahora pues hemos podido darles un arreón. Y creo que, sinceramente, hemos conseguido dar una vuelta al interior del museo, tanto en la parte de exposición permanente al uso, como en la zona de Erain, el taller de carpintería de Rivera. También los diques están puestos en valor, el proyecto que hablábamos de iluminación artística de la Grúa Carola. En fin, yo creo que hemos aprovechado el tiempo para seguir mejorando aquello que en 2017 planificamos en el nuevo plan estratégico y que de algún modo se está poco a poco cumpliendo, ya que, bueno, en aquel momento hablábamos de abrirnos a la costa, desde la ría de Bilbao, abrirnos al Golfo de Vizcaya. Uh-huh. Eso lo estamos haciendo, estamos consiguiendo también muchas piezas de valor patrimonial y artístico. Y bueno, pues yo creo que esto es para disfrute de quien quiera visitarnos y para la comunidad a la que nos debemos, que es la de Bilbao y Vizcaya.
Muy bien, John. Pues teníamos ganas de charlar con vosotros y que nos contaseis. Ya sabíamos que no habíais perdido el tiempo y que esa vorágine, ¿verdad?, del día a día, que muchas veces no nos da tiempo para la reflexión. Bueno, pues en este caso, a la fuerza Orkan, pues sí que hemos tenido todos momentos para pensar y para reflexionar y para planificar y proyectarnos en el futuro.
Eso es.
Muy bien, pues nos acercaremos a Itsas Museum, nos daremos un paseo largo por la ribera, que está frenética, con cambios, con nuevos proyectos, con esa vitalidad, sí, de un Bilbao que, oye, que por cierto, casi se me olvida que pasé cerca del museo cuando estaban haciendo las pruebas de la gabarra. Sí, vosotros, sí, que sois un poco los custodios, ¿no?, de la gabarra.
Bueno, sí, es una embarcación que es propiedad del museo y que la estamos poniendo a punto, pues bueno, para cuando pueda ser necesario, o sea,
para
ahora
lo que haga falta.
Adelante. Eso es. El Atlético ha sufragado los gastos de la restauración y puesta a punto, pero es un proyecto que se debe mirar a 20 años. Ojalá que pueda ser ya. Pero si la pandemia no lo permite o las circunstancias no se producen, bueno, pues esto es para largo plazo. Los museos son, de algún modo, anclajes entre el pasado y el futuro, ¿no? Por eso la parte educativa del museo siempre es tan importante, porque cogemos las raíces del origen y de donde hemos venido y lo transmitimos a las siguientes generaciones a través de patrimonio, arte, historia, memoria. Y bueno, en este caso, pues también los proyectos son de largo plazo. Y la restauración de la gabarra, pues yo creo que un símbolo, más allá de lo futbolístico, porque es muy singular que una afición celebre un título con una embarcación de trabajo portuaria, cuando claro, lo normal es que se vaya en un autobús o se vaya en recepciones oficiales, es también testimonio de la cultura marítima que ha habido en este pueblo. Y eso yo creo que merece la pena preservarse y mantenerse y trasladarlo al futuro.
Claro, lo has expresado muy bien. Y en lo que nos toca, bueno, esperamos que ese nexo entre el pasado ya demasiado lejano y un futuro inminente, bueno, pues eso, se produzca y algún día podamos contemplar la gabarra navegando, la tengáis que poner a prueba y podamos desde las dos márgenes saludar a un Athletic campeón. Que me perdonen los donostiarras ahora mismo, pero bueno, es un deseo que de alguna manera u otra, bueno, pues llevamos demasiado tiempo acariciando. Es una pena que toque en pandemia. John, muchísimas gracias. Nos vemos.
Estamos. Eskerkasko, mesan. Agur.
Soy Martín Berzategui y a mis amigos de Itsas Tantak, deciros que sigáis con ese garrote consumiendo pescados frescos que nos traen nuestros arrantzales, que son mis amigos y son parte importante del éxito que tenemos los cocineros. Aupa Itsas Tantak y aupa los arrantzales.
Itsas Tantak, los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca, para los que no podemos imaginar la vida sin mar.
Vosotros, pero a mí lo que más me gusta cuando tengo un rato libre es acercarme por los muelles, por puertos y lugares que se asomen lo más posible a la mar. Y si hay un lugar que nos gusta recorrer, porque tiene un paseo precioso entre, bueno, monte, entre verde y a la vez entre un montón de historia, es Pasaya, ¿no? Coger el bote, el gasolino que cruza de un Pasaya al otro, pues es una microaventura que cuando uno es chiqui, por ejemplo, pues tiene mucho que ver con cruzar casi un océano, ¿no? Y con una aventura iniciática. Si todavía no tenéis el plan cerrado, si os apetece moveros de una capital a otra o de un herrialde al otro, o si os apetece recorrer, descubrir alguno de los puntos más cercanos y que tenéis un poco abandonados, pues nosotros os proponemos la visita a Albaola. Para hablar de esta posibilidad de incluir en la agenda algo que tiene que ver con el patrimonio marítimo vasco, pero que también es entretenido, divertido, que supone una excursión, como ya digo, un entorno natural que nos alegra a los ojos. Bueno, pues tenemos con nosotros a Enara Novillo, que es responsable de comunicación de Albaola. Enara, Gabón.
Gabón, ¿qué tal?
Bien, bien. Oye, han sido momentos, ¿verdad?, difíciles para todos. Hablábamos antes con John Ruy Gómez del Ichas Museum, también de Bilbo, y nos comentaba, bueno, que ha sido un año duro, en el que, si acaso, lo que ha habido es mucho tiempo para reflexionar, ¿verdad?, y para hacer planes y para pensar en el futuro. ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Cómo habéis vivido este año de pandemia que tan largo se nos ha hecho en Albaola, Enara?
Pues sí, ha sido un año difícil. Al final, como decías, para todos, en todos los sentidos. Hemos estado cerrados los meses de pandemia, después abrimos en verano. Y este año, pues desde que empezó el año un poquito avanzado, pues al 15 de enero así, volvimos a cerrar. Es verdad que sí que ha sido un tiempo en el que puedes reflexionar más, puedes coger cosas que nunca tienes tiempo y que dices, mira, ahora tienes todo el tiempo del mundo, ¿por qué no puedo dedicarme a hacer esa visita guiada, ¿no? Y a tener ese museo abierto. Y bueno, en ese sentido sí que hemos reflexionado mucho, hemos avanzado muchas cosas, hemos estado trabajando para abrir con una oferta mejor. Y bueno, a todo esto es verdad que hemos tenido que añadirle el acceso cerrado, que ha sido un poco el acceso peatonal a Albaola, pues que estuviera cerrado, pues también ha hecho al final que estemos un poco más de lo debido cerrados. Pero bueno, ahora venimos con la siguiente apertura. Vamos a hablar en positivo y esperemos que ya vaya todo hacia positivo, ¿no?
Eso es. La verdad es que, como tú comentas, bueno, pues hay que pensar en futuro, ¿no? Y salir con toda la fuerza que nos permita recuperar el tiempo que hemos perdido, bueno, o que hemos empleado en otras cosas, como decías, en una reflexión un poco estratégica, un poco más a largo plazo, ¿no? Aprovechar las circunstancias para pensar en cómo queremos hacer las cosas en el futuro. Albaola, bueno, tiene una estrella indudable en el Galeón San Juan, en esa recuperación maravillosa que la última vez que estuvimos allí yo creo que fue justo antes de la pandemia y bueno, ya estaba el barco muy avanzado, ya estaba rozando el techo, no sé cómo las circunstancias de la pandemia han influido en el ritmo de los trabajos. ¿Cómo está el San Juan en Ara?
Bueno, pues sí que han influido, es verdad, al estar cerrados, pues al final se ha parado un poco la construcción, no es el único proyecto de Albaola, entonces hay más proyectos que también tenían que seguir su rumbo y han seguido.
Es verdad,
pero
la embarcación Corsaria, ¿verdad?, que teníamos, que estuvimos hablando con Xavier.
Está a puntito, la embarcación Corsaria está a puntito. Quien no haya visto en construcción la embarcación Corsaria, que venga en cuanto pueda, porque es inminente su botadura. O sea
que eso sí que
para verlo, es verdad, es que verlo en el mar o verlo en construcción es muy diferente, porque en el mar te pierdes la mitad del barco, parece mucho más pequeño.
Sí, todo parece
en Albaola
pequeño.
Impresiona.
En la mar. Sí, sí, es verdad.
Sí,
aparte
sí,
que ver el proceso, ¿no? La madera desnuda ahí es maravilloso, porque es como ver la trampa, ¿no? Entre comillas, ¿no? La estructura de una embarcación que luego en el agua cobra vida, es como magia.
Sí. Por eso digo, bueno, los que no hayan tenido oportunidad de verlo todavía, que se vengan pronto. Pero bueno, respecto al San Juan, desde que tú viniste, ha avanzado. La verdad que ahora mismo hemos quitado los andamios, los que estaban más altos, uh-huh. y se ve la forma impresionante.
Qué chulo.
O sea, se ve muchísimo más, es cuando más forma tiene. De alto ya ha conseguido su altura, es verdad que falta un metro, pero eso no vamos a poderlo hacer cuando esté dentro del museo, será una vez lo bajemos al agua. Uh-huh. Entonces, tiene una forma ahora, está precioso, o sea, uh-huh. se ve mucho, se ha quitado el andamio. Y entonces es un momento para verlo, la verdad. Es un momento muy bonito. Seguimos forrando y ya estamos bajando mucho más hacia abajo. Entonces, bueno, pues merece la pena. Los que hayan estado siguiendo la construcción es un momento en el que van a notar un cambio importante. Y los que no hayan seguido, pues un buen momento también para verlo.
Se van a impresionar porque lo que comentamos del barco corsario se multiplica por 10 viendo al San Juan,
sí.
¿no? Y viendo esas formas maravillosas que son fruto de una cultura marítima de siglos, ¿no? Y que nos llevan a pensar que qué ingenio y qué maestría tenían aquellos que diseñaron y que manejaban y que se ganaban la vida en el San Juan para diseñar esas formas maravillosas, ¿verdad? Que nos permitieron pues llegar hasta Terranova. O sea,
impresionante, ¿no? Sí, o sea, lo que siempre sí. dice Xavi, ¿no? Era como una cosa, lo que hoy en día podría ser perfectamente ir al espacio, ¿no?
Eso es.
Al final es una cosa que casi no podemos ni imaginarnos lo que suponía en aquel entonces. De hecho, nosotros nos encontramos a veces con incógnitas de cómo hacían esto en concreto ellos en ese momento.
Claro,
porque
claro.
nosotros contamos con otras tecnologías, contamos con otras cosas. Por ejemplo, el espejo de popa, cuando lo pusimos, hubo una grúa que
claro.
vino para poder ponerlo. Y en el siglo XVI, ahí estaban, todo un equipo. Claro, obviamente eran mucho más y sabían lo que estaban haciendo, pero sí, sí. Es una pasada.
Fíjate, te voy a decir una barbaridad, pero comentabas tú ahora lo de la nave espacial, que lo hemos dicho aquí muchas veces. La carrera espacial de aquella época era en el océano, se producía en el océano en lugar de en el espacio, pero yo, que me he enganchado a la serie de Mandalorian, ¿sabes? Muchas
¿sí?
veces viendo la nave del cazarrecompensas pensaba en el San Juan, por las formas que tenía.
Ah, fíjate.
¿Sí? ¿La has visto? No sé si la... Si la
no, la no la he visto, no
pues
la he visto.
Ya verás lo que te digo, ¿no? Porque tiene algo, yo creo que los realizadores de la serie, con muy buen ojo, han querido darle algo de embarcación, ¿no? Como de galeón o... A la nave del protagonista de Mandalorian. Y desde cómo está organizada por dentro hasta las hechuras por fuera, que me sigue recordando una especie de tonel, ¿no? Pues sí, tienen que ver con eso. En fin, igual lo es y piensas que estoy un poco loco. Pero bueno.
Lo miraré.
Enara, de cara a esta Semana Santa, ¿cómo organizáis las visitas? Porque claro, hay que compatibilizar la llegada de los grupos, me imagino, unos que entren, otros que salgan, la logística, ¿no? Las medidas sanitarias, todo eso lo habréis pensado y me imagino que, bueno, que habéis puesto las medidas para que las visitas se hagan con total tranquilidad, ¿no? Y seguridad.
Sí, eso es. También es verdad que es un espacio muy abierto, es un espacio que está al lado del mar, o sea que aparte de eso, tenemos visitas con un número máximo, que son 31 personas a la vez en el museo, o sea, es un número bastante pequeño. Es un museo grande y, como te digo, es un diáfano, tiene, ojalá estuviera bien cerrado, pero no, tenemos mucho aire que entra por todos los lados porque es un viejo astillero convertido en museo, pues de una manera, ya veréis, muy ecológica, con palés y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues es un sitio, yo me atrevería a decir que es muy seguro porque en general hay mucho aire exterior todo el rato, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, como te decía, va a ser un aforo de 31 personas por hora, más o menos, porque como tienen que acceder en barco, el aforo del museo del barco son 31 personas, entonces así estarán reguladas las visitas.
Uh-huh.
Entonces la gente para venir a Albaola tiene que reservar en Albaola y después se les dice dónde coger el barco para acceder, pero a la vez solo habrán 31 personas en el uh-huh. museo, así que va a ser encima una visita exclusiva.
Qué bueno, va a ser una visita VIP y con un toque de aventura porque se llega como hay que llegar a un puerto, en barco.
Exacto, exacto. Por el mismo precio, llegar en barco y volver en barco.
Claro, qué chulo, qué chulo. ¿Y cómo reservar? ¿Llamándoos por teléfono, en la página web? ¿Cómo hay que hacerlo? Nada.
Bueno, la reserva yo recomiendo que sea por email, porque como ahora estamos menos personas también, es más complicado que nos, si llaman por teléfono, conseguir dar con nosotros, igual si no llaman a la mañana y todo el mundo igual no está libre a la mañana. Entonces, por email es mucho más sencillo. Uh-huh. Es visitac, con B y con K en euskera, @albaola.com y el teléfono es 943-39-2426. De todas maneras, está todo en la web, en albaola.com. Y yo con un email mismo, con una llamada, si llamáis por la mañana, ya está, se envía lo que quieren hacer y hay que esperar a la respuesta de la guía para confirmar si hay sitio o no hay sitio o a qué hora se podría el día que desean. Uh-huh. Al final estaremos abiertos el jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa. Uh-huh. Eso es lo que vamos a abrir de momento. Y después intentaremos continuar con todos los sábados hasta que venga un momento en que podamos ya abrir como antes, ¿no?
Que ojalá esté cerca. Esperemos que sí, que no nos llevemos más sustos, que la curva dichosa baje, y pronto podamos volver a recuperar el ritmo, que tenemos muchas ganas de ver el San Juan deslizándose por la rampa, ¿verdad? Hacia abajo y verlo ahí. Sí. La intemperie.
Yo tengo las dos cosas, fíjate, tengo muchas ganas, pero a la vez es
como,
ay,
pena,
como...
¿no? Claro, como ver, como ver zarpar que... a un hijo, ay, como ver que... ¿no?
Sí, es eso, luego el síndrome del niño vacío, ¿no?
Es verdad.
Que se vaya y dices, ay, ama el San Juan, no, pero la verdad que cada vez que me acerco a verlo, porque yo trabajo en la oficina sobre todo, pero cada vez que voy siempre lo ves un poquito más avanzado. Y ahora mismo, Edu, tienes que venir de verdad, está impresionante. Toda la parte de arriba se ve ya finalizada, está muy, 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 muy bonito.
Yo me acerco sí o sí, a ver cómo os mando un email, a ver cómo nos podemos organizar, pero os mando un email para no coincidir con las visitas, pero claro que sí, yo quiero verlo, sí, porque eso, desde es que lo vi cuando pusisteis la quilla y luego he procurado acercarme viendo la evolución, ¿no?, en cada momento, y la verdad es que es una chulada. Y el día que vea que se despliegan las velas y que se hace a la mar por la salida de Pasaya, ese día me van a temblar las piernas, ya lo digo. Va a ser maravilloso, va a ser impresionante. Lo que tú decías, nos va a parecer pequeñito el San Juan en el momento que se ponga en el agua, con toda la envergadura que tiene ahora, ¿verdad? Pero bueno.
Eso es. Los barcos en el agua, al final la mitad no se ve. Entonces, es como el patache es enorme, o sea, ocupa todo el espacio diáfano de la carpintería donde trabajan los carpinteros, está de lado a lado. Es enorme. Pero luego en el agua, pues va a parecer mucho más pequeño.
Bueno,
y se pierde mucha parte.
Eso es, y estamos hablando de la botadura de San Juan, pero mucho antes será la botadura del Patache, en el que que aprenderemos a ser corsarios. Xavier nos prometió que íbamos a poder asistir a cursos de corsario en el Patache, ¿no? ¿Tenéis algún calendario previsto o es anticiparnos mucho?
Pues está inminente, la verdad, es que el Patache está prácticamente acabado, o sea, le queda muy poquito, está muy, 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 muy avanzado. Es verdad que ahora con el tema de los eventos que se pueden hacer, que no se pueden hacer y demás, pues no sabemos muy bien si esperar un poquito.
Claro, daría un poco
o
pena,
no,
¿verdad?
De todas maneras,
es como lo
antes
del fútbol,
de verano.
Lo de celebrar una final entre la Real y el Athletic sin público, vamos, es que esto es un castigo divino, ¿no? Y es que no, ¿no?
Claro.
Entonces, votar el Patache Corsario, recuperar un Patache Corsario guipuzcoano y tener que hacerlo con aforo limitado y sin celebrar una fiesta.
Es una pena.
Una jaya como Dios manda, ¿no? Pues sería una
pena. Es una pena porque es un hito importante,
claro,
como tú dices,
claro,
¿no? Hemos recuperado un Patache de un plano de los planos de Mutiozabal, de las tiras Mutiozabal. Es una pena que pase desapercibido, que no va a pasar porque lo comunicaremos, pero pues que no se pueda compartir,
que no, eso,
¿no?
Que
esa
no
ilusión que nos hace.
Eso es,
que pues... no podamos. Pero bueno, creo que antes de verano de todas maneras estará en el agua, o sea que es una cosa si se puede alargar un poquito para que tengamos un poquito más de, okay, de compañía, pues genial. Y si no, pues lo votaremos y se podrá, igual lo podemos votar dos veces.
Pues sí, las que hagan falta. Lo que haremos será apuntarlo en esa agenda que se está haciendo ya grandísima de actos que tenemos pendientes, que quedan pendientes de celebrar, ¿no? Por todo lo alto, en cuanto nos vacunen o se pase esta historia, no vamos a pisar casa en unos cuantos meses. Nos apuntamos el plan del Patache Corsario para de aquí al verano y nos apuntamos como más inminente el fin de semana de Semana Santa, acercarnos a Albaola y haceros una visita previa inscripción por vía email. Enara, es que ricasco, muchísimas gracias y que disfrutéis vosotros también otra vez del calor del público, ¿verdad? Al final se echa de menos en una actividad en la que estáis acostumbrados a recibir a gente, ¿no? Y llevarles por vuestro museo, tendréis que sentiros un poquito huérfanos, ¿no? Ahora.
Sí. Bueno, es verdad que hemos tenido bastantes medios de comunicación que han seguido viniendo por ese lado muy bien y después hay mucha gente que nos está apoyando pues a su manera, ¿no? Hay mucha crowdfunding y hay mucha gente escribiéndonos de cómo estáis, cómo prevéis, gente llamando. Todavía yo creo que es la primera vez que estamos diciendo que abrimos en Semana Santa, no lo hemos comunicado y ya la gente está llamando, la gente tiene ganas, quiere venir. Uh-huh. Entonces, pues eso nos alegra mucho. Hay gente al otro lado, no nos sentimos abandonados ni nada, que va, o sea, todo lo contrario. Así que por ese lado estamos súper agradecidos y muy contentos. Por eso abrimos en Semana Santa también, porque hemos visto que ahí está la gente que quiere venir y vamos a abrir, oye.
Pues qué bien, eso es. Al final el motor fundamental es la ilusión y las ganas. Sí. Es difícil parar eso. Enara, nos vemos en Pasaya, es que ricasco.
Vamos a un guis, que ricasco, suey. I wanna love you every day. La vida es eso, la vida es estar en el barco, la vida es ese viaje y la hora que estás pasando haciendo guardia es vida y la hora que estás pasando de charla es vida y, o sea, es como todo es muy intenso, ¿no? Yo creo que en el barco es el aquí y el ahora y además, porque además también te va mucho en ello, quiero decir que todo suena muy bucólico, muy bonito, pero también cuando viene maldadas hay que estar con todos los sentidos a ello, ¿no?
Itxas Tantak, los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca, para los que no podemos imaginar la vida sin mar. I wanna love you every day and every night we'll be together with the roof right over our head. We'll share the shelter of my shingle bed. Llegamos al final de nuestra singladura, 120 minutos que se han escapado entre las manos, como se escapa la escota de la mayor a veces, cuando nos despistamos, cuando estamos de charla con los compañeros de tripulación y se nos desvía la atención que merece el aparejo. En fin, que se trata de eso, se trata de a veces evadirnos, a veces sumergirnos en otra realidad diferente a la que vivimos en tierra. En cualquier caso, se trata de compartir con vosotros unos minutos de radio que, si queréis, se repetirán de nuevo con otros contenidos, eso sí, el domingo que viene. Gabón. Thank you.
Itxas Tantak, espacio patrocinado por la Diputación Foral de Vizcaya.